Bueno, en primer lugar agradezco a Alejandro el que pues haga explícito, ¿verdad?, esta relación de trabajo y de solidaridad que ha habido siempre a Héctor. Ha habido siempre entre el Centro Vitoria y el Comité de los Hermanos Cerezo, ¿no? Bueno, en primer lugar yo les quiero dar la bienvenida a esta Sala 22 del Centro Universitario Cultural, que como saben estamos también cumpliendo 50 años de servicio a la comunidad universitaria de la UNAM, que hemos venido tratando de hacer presencia, de conversar y de entendernos con esta realidad tan magnífica pero tan compleja, tan esperanzadora pero también tan problemática, que es toda esta realidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo felicito al Comité Cerezo porque ha llegado a cumplir 11 años, como decía David, de una labor muy, muy fecunda y que ha puesto las bases para seguir teniendo muchas realizaciones importantes, trascendentes para nuestro país. Subrayo su comunión estrecha con nosotros por estar en comunión estrecha con la comunidad universitaria de la UNAM. Ellos están en la UNAM, están en varias facultades y pues sería así completamente extraño, ¿no?, que no estuviéramos juntos. Yo también quiero decirles que esta celebración la estamos realizando en las vísperas del Día Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas, que se conmemorará mañana y que fue apenas declarada hace 2 años en contra de la desaparición forzada de personas gracias a la labor de las organizaciones de derechos humanos contra la desaparición forzada de personas en América Latina, así como la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas se debió no a los gobiernos en primer lugar, sino a las organizaciones de la sociedad civil que, venciendo innumerables obstáculos, reivindicaron ese delito de lesa humanidad para que no quedara impune. Pues también así sucedió con el Día Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas. Yo escribí una pequeña reflexión para comentar sobre todo la importancia de lo que ya comenzaba a decir David, ¿no? Cómo las víctimas en nuestro país de la prisión por razones políticas o de conciencia, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada de personas, lamentablemente siguen avalando la tesis de que efectivamente nuestro país se está configurando un Estado terrorista en contra del pueblo, que tiene sus raíces en una política económica neoliberal, imperialista, capitalista, que no puede seguir siendo implantada y desarrollada si no es por medio de la violencia, por medio de la ocupación territorial, por medio de la opresión, la explotación, en fin, todo esto que el informe efectivamente señala como que se va configurando una ratificación de la tesis. Y es el Comité Cerezo, entre todas las organizaciones civiles de derechos humanos, como ya lo decía David, el que ha venido documentando y planteando esa hipótesis, ¿verdad? Bueno, yo escribí una cosa que dice así: a unos meses de que el actual sexenio concluya, la situación que está viviendo el país es cada vez más grave para la población en general, especialmente para los grupos más vulnerables. Una de las inquietudes que predomina es la agresión y vulneración del derecho a defender los derechos humanos, sobre todo de tres maneras: detenciones y encarcelamientos por motivos políticos y de conciencia, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, situaciones que ponen en riesgo la vida, la integridad, la libertad, la paz y el bienestar de las personas que viven y transitan en el país. De acuerdo con Amnistía Internacional, más de 52 millones de personas en México viven en la pobreza y ven violados sus derechos a la educación, al agua, a la salud, a la vivienda, entre otras. Las autoridades mexicanas han dejado en el olvido la firma de acuerdos internacionales contra este grave mal social, en el que se concentran varias violaciones a derechos fundamentales de índole económica y social, mientras rápidamente andan firmando por aquí y por allá acuerdos comerciales, aun cuando puedan ponerse en riesgo los derechos humanos. La segunda y tercera semana del mes de agosto de 2012 circularon diversas notas periodísticas que alertaron en cuanto a las numerosas cifras de muertes y de violencia. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó sobre el incremento de las cifras de violencia que se presentaron en el país durante 2011 y en el sexenio. Un periódico extranjero, serio, como Le Monde, se vio en la necesidad de hacer en su edición francesa un editorial que se llama México, la espiral de la violencia, y afirma: 27.199 homicidios han sido registrados el 2011. Entre 2007 y 2011, la cifra se ha elevado a 95.632 asesinatos. Sobre la base de la tendencia registrada estos últimos meses, se estima en 120.000 el número de homicidios en el transcurso del mandato de Calderón. Esta verdadera hecatombe, dice el periódico, constituye de lejos el conflicto más asesino del planeta en el curso de los últimos años. Y luego también precisa: el mapa de los homicidios, y aquí en el informe de ellos también, por lo que se refiere a la desaparición forzada de personas, introducen ya esta descripción geográfica, ¿verdad? El mapa de los homicidios muestra que no se están limitando a las regiones de fuerte implantación de las bandas delincuenciales, sino que hay una tendencia a diseminarse por todo el territorio nacional. Esta espiral, dice, y con esa termino esta cita, Esta espiral sanciona el fracaso terrible de la estrategia militar emprendida desde hace 6 años por el señor Cardenal Calderón, con el apoyo constante, bueno, más o menos, con el apoyo constante, con el apoyo constante, sobre todo financiero, de los Estados Unidos, que constituyen el mercado principal de drogas. El balance del INEGI, sin embargo, no especificó cuántas de estas muertes se deben a la acción del crimen organizado, particularmente los cárteles del narcotráfico, número que el gobierno mexicano nos volvió a ocultar este año, ya que su información al respecto la detuvo en septiembre de 2011 con 45.515 asesinatos. ¿Y los demás? Según un reciente estudio de la firma Lantia Consultores, solo en el segundo semestre del año pasado esa cifra fue de 6.408, mientras que los primeros 6 meses de 2012 ascendió a 7.022. Es decir, que la sangría no para. De acuerdo con las estadísticas del propio INEGI, en el lustro 2007-2011 se produjeron 95.632 homicidios, con lo que la tasa pasó, y eso escandalizaba hasta los de Televisa, la tasa pasó de 10 por cada 10.000 habitantes en 2006 a 24 el año pasado. El estado con más homicidios en 2011 fue, con mucha diferencia, Chihuahua, que hizo que el gobernador, como saben, se rasgara las vestiduras, ¿verdad? Aunque bajaran de 6.407 en 2010 a 4.502 en 2011. Le siguió el flamante Estado de México, en el que se produjeron 2.613. Y en tercer puesto, Guerrero, uno de los principales escenarios en los últimos meses de la ola de violencia que azota al país, con 2.425. Dos de los estados donde proporcionalmente subió más este tipo de crímenes en 2011 fueron Veracruz, donde pasaron de 461 en 2010 a 1.075 en 2011, y Nuevo León, en el que pasaron de 955 a 2.077. En el caso de Jalisco, el reporte indica que entre el año 2010 y 2011 los homicidios pasaron de 1.072 a 1.524. Ese es México. El Comité Cerezo cumple 11 años de lucha en la defensa de los derechos humanos, especialmente con la documentación, los análisis, la educación y el acompañamiento de casos que tienen que ver con tres de las mayores preocupaciones ya enunciadas: detenciones y encarcelamientos por motivos políticos y de conciencia, aunque eso ha disminuido porque ahora tenemos ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas. La importancia de su labor en un contexto político y económico violento por naturaleza evidencia y retoma temas que no son nada cómodos para este tipo de Estado. En su investigación, que han titulado con toda, yo digo acierto, violaciones a los derechos humanos en México, las víctimas del proceso de configuración de un Estado terrorista. Ellos dicen, y yo comparto su idea, de que esto con el cambio de gobierno que se va a dar de ninguna manera significa un respiro, sino todo lo contrario. Lamentablemente la continuidad de lo mismo y probablemente hasta escenarios más preocupantes. En primer lugar, la metodología que utilizan tiene que ver con un trabajo colectivo que recabó datos de medios de comunicación impresos, así como datos públicos electrónicos, además del seguimiento a los trabajos de diversas organizaciones civiles en toda la República, también a través de la recopilación de datos por medio de su labor directa con las víctimas y sus familiares. Es importante decir que esta no es de ninguna manera una labor sencilla, porque desafortunadamente existen un sinfín de casos y cada día más, pero que por la falta de herramientas cercanas a las víctimas, por miedo o por varias razones, no son denunciadas. Y también porque no se puede procesar muchas veces de manera suficiente la información por respeto y seguridad a las propias víctimas y sus familiares. Los datos de personas presas por motivos políticos que consigna el informe de los hermanos Cerezo refleja que ascienden a 158 luchadores sociales o personas defensoras de los derechos humanos detenidas del 1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2012, pero que implicaron en concreto esos 158 casos, y lo ponen al final, 353 violaciones diversas a esas personas defensoras de derechos humanos y luchadores sociales. Estas detenciones se ubicaron en 15 estados de la República, siendo el estado de Chiapas, el de Juan Sabines, el que ha gastado no sé cuántos millones y millones y ha dejado endeudado al gobierno chapaneco, el que más detenciones presentó, seguido por el estado de Oaxaca. Una de las tácticas identificadas por parte de las autoridades contra las personas presas tiene que ver, dicen los hermanos Cerezo, con mantenerlas en libertad bajo caución, es decir, con la espada de Damocles colgada sobre sus cabezas, lo cual inmoviliza políticamente a los luchadores sociales y personas defensoras de derechos humanos. Respecto al género de las personas detenidas, observan que los hombres son las principales víctimas todavía. Siempre meterse con las mujeres trae un costo político superior. En los casos de detención selectiva, sin embargo, se ha documentado que las mujeres son encarceladas, aprovechan el hecho de que se trata de un movimiento, de una manifestación. Entonces, si son encarceladas, sobre todo cuando tienen un papel dirigente dentro de las organizaciones. Resultando del análisis estadístico que 3% de las detenciones son de mujeres y un 97% de varones, de hombres. En 2012 las detenciones aumentaron, ya que en 5 meses se contabilizaron de las 158 de año y medio, en 5 meses se contabilizaron 80, siendo el glorioso Estado de México, el democrático, ¿no?, la maravilla, ¿no?, del desarrollo, el que la entidad que acumula mayor número. En el caso de las ejecuciones extrajudiciales se identificaron 29. El número mayor de estas ocurrió en los estados de Guerrero y Oaxaca. Las cifras muestran que mientras se reduce el número de personas presas por razones políticas, aumenta el número de ejecuciones extrajudiciales. Es importante referenciar lo que declara el Comité Cerezo en este informe. En medio de su política de guerra contra la delincuencia organizada, entre comillas, que ha tenido alrededor de 80.000 muertes violentas, las ejecuciones extrajudiciales de defensores de derechos humanos, defensoras y luchadores y luchadoras sociales son justificadas e invisibilizadas también como muertes que son producto de la lucha entre cárteles de la droga por el territorio. Qué bonita manera de encubrir, ¿no? Qué bonito, pues esos son los cárteles, ¿no? Entonces, bueno, pues ándenle. Los estados de Oaxaca y de Guerrero, otra vez, son aquellos en los que se identificó en mayor medida la modalidad de ejecución extrajudicial. Se contabilizaron 29 en los 17 meses que contempla el informe, mientras que de 2009 a 2010 se contabilizaron 15. O sea que la cuota va para arriba. 15 de 2009 a 2010 y 29 en 17 meses. Estos dos estados han puesto en evidencia que en el 45% de los casos los perpetradores pertenecen a grupos paramilitares. Yo decía, yo creo que los hermanos Cerezo están exagerando, pero resulta que me encuentro en el último número de la revista Proceso, que hace un magnífico reportaje sobre la actuación de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, 8 de ellos, porque otros 2 viven en la luna, ¿no? Sobre todo una, ¿no? Ya mejor. Es un ejemplo de la tontera en nuestras instituciones, incluso superiores de la República, ¿no? Bueno, 8. Los casos que están resolviendo contra el fuero militar, ¿no? Y ahí sale uno de los casos en donde claramente estuvo complicados los miembros del ejército con otros vestidos de civil, o sea, paramilitares, ¿no?, vestidos de civil. Ahí está en ese reportaje de Proceso. Entonces, el 45% de los casos los perpetradores pertenecen a grupos paramilitares, mientras que el 14% de esos provienen de fuerzas policiales. Ya voy a terminar. Desafortunadamente, el 41% restante no se pudo determinar. Cabe señalar que en el caso de grupos paramilitares, la violación por aquiescencia, que ellos en los informes clarifican muy bien qué se entiende violación por omisión, qué se entiende violación por comisión, qué se entiende violación por aquiescencia, qué se entiende complicidad, hay una precisión ahí. En el caso de desapariciones forzadas, se muestra de 2005 hasta nuestros días la gravedad de la estrategia y de las tácticas represivas del Estado. En este informe se refleja que la cifra ha crecido en 38 casos, lo que lleva a concluir que este tipo de violaciones va en aumento. Y termino. La importancia de este informe, que debe sacudir nuestras conciencias, por si todavía andan medio adormiladas, ¿no?, frente a todo lo que está pasando en nuestras narices y todo lo que corremos el riesgo de seguir padeciendo si no nos organizamos y nos movilizamos y nos preparamos y nos manifestamos, ¿no? No solo tiene que ver con evidenciar las violaciones a los derechos humanos, sino también con que no se generan condiciones por parte del Estado para garantizar, respetar, promover y proteger los derechos humanos de las personas, de las víctimas, de sus familiares. Y por lo mismo debemos exigir que el Estado cumpla con las exigencias de nuestra dignidad como personas humanas, con la Constitución de la República, con los tratados internacionales de derechos humanos a los que se ha comprometido frente a nosotros, así como con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha emitido una serie de resoluciones y observaciones para que este país sea democrático. La labor del Comité Cerezo es y seguirá siendo de suma importancia para la generación de condiciones dignas, democráticas, en un país, este México, que clama, como decía David, por la verdad, la memoria, no los monumentos esos que quieren poner allí, no, en el campo militar número uno, no, es una vacilada y una falta de respeto. Por la verdad, la memoria, la tan urgente y aclamada justicia. Gracias. Gracias.